Primero, ¿usted votará concejal Sanguino sí o no, o se abstendrá en el plebiscito?
Sin duda voy a votar sí.
Sin duda va a votar sí.
Claro, creo que el país merece pasar esta página de violencia de más de 50 años. Una violencia que ha costado tanto en vidas humanas, en recursos financieros, en afectación de nuestro tejido social, de nuestra economía, en afectación de nuestros ecosistemas. En fin, yo creo que ya llegó la hora de ponerle punto final a este conflicto y construir un proyecto de reconciliación nacional. Por eso voy a votar sí y vamos a llamar a votar sí como Alianza Verde.
Senador José Obdulio Gaviria, ¿usted votará sí, no o se abstendrá?
No, eso todavía no se puede decir, porque la verdad es que el plebiscito es un...
O sea, el sí cabe.
No, el plebiscito es una vivatada de Roy Barreras muy interesante. Yo le estuve haciendo el seguimiento porque yo terminé siendo ponente de esa ley. Y hay un documento que hasta en algunos medios de comunicación causó por lo menos cierta inquietud intelectual. Semana, por ejemplo, lo publicó casi completo, la ponencia mía. ¿A qué me refiero? Es que estábamos discutiendo el llamado acto legislativo para la paz, que es el de las leyes, el fast track, lo están llamando, y el de las leyes habilitantes. Y de un momento a otro comenzó a sonar en la Comisión Primera muy fuerte una iniciativa de Roy Barreras que había sido presentada en septiembre para un plebiscito. Y yo, pero bueno, ¿y de qué se trata? Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan un gran humorista antioqueño, yo creo que no, porque eso lo pasaban era en Teleantioquia, que en cualquier discusión terminaba diciendo, después de 1000 barrabasadas, gané, y siempre ganaba, ¿cierto? Entonces Roy se inventó un sistema disque de refrendación, que no era de refrendación porque es plebiscito, un plebiscito, por ejemplo, el último que hicieron en Suiza es si el gobierno debía comprar un cuadro de Picasso o no.
Y ¿sí o no?
Ganó que sí, y compraron, ¿cierto? Entonces, un plebiscito no tiene ningún efecto vinculante, o sea, no se convierte en una ley, no se convierte en una reforma constitucional, no se convierte en nada, es un grito.
Pero tendría un gran simbolismo, ¿o no?
Sí,
no, pero además
el elemento simbólico, y entonces por eso Roy se lo inventó y dijo, pero eso sí, siempre en cualquier circunstancia tenemos que ganar. Por ejemplo, 4.500.000, eso lo pone la sola Unidad Nacional en votación cautiva. Por dicho, el ñoño solo pone el 20% de esa votación.
No, pero yo creo que la Corte...
Partido Verde, que también tiene sus cautivos, pone ahí cualquier 500.000.
No, mire, la Corte ha sido muy clara, digamos, en su pronunciamiento del día de ayer.
Votación 7-2.
Sí, votación 7-2. Pero además la Corte dice lo siguiente. Una decisión política del presidente, como es la firma de un acuerdo de paz, debe ser avalada, ¿no?, por un número determinado de ciudadanos que concurran a las urnas, más de 4.500.000 personas. Lo que quiere decir que sí es vinculante, y lo dice la Corte, es vinculante para el presidente de la República. ¿Para qué? Para firmar ese acuerdo de paz.
O sea, que si gana el no, pero eso es carreta.
No, pues si gana el no, pues sencillamente la ciudadanía se ha pronunciado en relación con que el presidente no debe firmar ese acuerdo de paz al que ha llegado con la guerrilla de las FARC. Entonces, en eso se equivoca el doctor José Obdulio, porque efectivamente hay una claridad en relación con el pronunciamiento de la Corte que vincula esa decisión a lo que debe hacer el presidente de la República respecto al proceso de paz que viene construyendo con las FARC.
Sí, sí o sí, no.
Pues eso es lo que dice la Corte Constitucional.
Pero no, le voy a decir no, pero no, vámonos un poquito más allá de la Corte, que la Corte es lo único que dijo es que esa ley Barreras es... dele para adelante que no hay problema.
Por ejemplo, el mecanismo de refrendación.
Sí, pero vea el problema.
Lo que pasa es que el mecanismo de refrendación que se ha aprobado, que es el plebiscito, no es el mecanismo de refrendación que querían las FARC y el uribismo, que era una Asamblea Nacional Constituyente.
Hassan, le voy a poner tres casos. Del documento del 23 de septiembre del 2015, que fue publicado el 15 de diciembre, que es aquel en donde puso el señor de la calle una notica diciendo en discusión, y inmediatamente las FARC dijeron nada en discusión, es firmado y no le dejamos cambiar una coma. El punto 36 de ese acuerdo dice que en ningún caso
haya lo que haya, se inhabilitará a los miembros del Estado Mayor, del secretariado, etcétera, etcétera, para ser elegidos. Es el punto 36. El punto 39 dice que el delito de narcotráfico y el delito de secuestro, cuando son de financiación, para financiación de la actividad de rebelde, son rebelión y por lo tanto se perdonan. Y el punto 60 dice que en ningún caso habrá cárcel. El punto 60, así textualmente. Entonces, votan el plebiscito sí. ¿Y qué? Eso todavía sigue sin aprobar.
Pero te puede llamar a votar no, José Obdulio. No, o a llamar a la abstención.
Estamos hablando de otro tema.
Usted perdió la pelea y el uribismo perdieron la pelea en proponer un referéndum. Lo que aprobó el Congreso del que usted hace parte fue un plebiscito.
O sea, Roy Barrera y el Santos nos ganó.
El plebiscito pasó por un control constitucional de la Corte. En todo caso, todo esto está siendo tramitado por la institucionalidad que este país tiene, de la que hacemos parte usted y yo, su fuerza política y la que yo represento. Y claro, como no es un referéndum, pues usted tiene las opiniones negativas. Usted puede, la Corte le autoriza salir a decir, por las consideraciones que está diciendo, vote no. Usted, o absténgase. Y yo tengo otras consideraciones totalmente opuestas a la del doctor José Obdulio y llamo a votar sí.
Pero la presidenta de la Corte le dijo y le respondió ya, eso de toda manera no lo vincula.
Vincula al presidente, dice la Corte.
El presidente es un pobre señor que simplemente tendrá que ir...
Tan respetable como cuando Uribe era presidente de la República.
A discutir con el pueblo colombiano si hay impunidad, si hay elegibilidad y si hay delitos conexos que se perdonan.
Senador, esa es su opinión y tiene todo el derecho a expresarla.
La decisión de la Corte.
Por supuesto, tiene no solo estos micrófonos, sino que va a tener todos los micrófonos que tiene el país para que exprese
su opinión. Vamos ahí. Este punto es bien interesante. Usted es muy respetuoso y no creería yo, pero yo se lo voy a preguntar de todas formas, que usted le vaya a decir al Centro Democrático por dónde debe votar. Pero si usted estuviera en una posición como algunos colombianos se encuentran que dicen, mire, los que la tienen clara frente al sí, dicen yo voy al sí. Pero hay otros que dicen... ¿Será que eso es mejor abstenerse por el tema del umbral? ¿Será que eso es mejor votar no? Ahí, ¿eso usted cómo lo ve? Porque para muchos colombianos hay esa sensación, que no saben, no les gustan los acuerdos, no les gusta el plebiscito, pero no saben qué hacer. ¿Usted entiende esa posición de algunos?
Pues yo no quisiera estar en los zapatos del Centro Democrático. Yo veo, por ejemplo, una columna hoy en el diario El Nuevo Siglo de Samuel Hoyos llamando a la abstención. Yo tengo colegas en el Consejo de Bogotá del Centro Democrático que están pensando en que lo mejor es el no. Están metidos en un berenjenal, no saben qué hacer. Ahora yo le digo una cosa. Tal como está aprobado el plebiscito y como fue además modulado por la Corte Constitucional, el sí necesitaría no la mayoría,
¿no?
Sino que necesita el 13, más del 13% de votos a favor. ¿No? Es decir, que si el total de colombianos que concurran es el 13% y así el plebiscito gane, el Centro Democrático podría negar, ¿no?, la autorización al presidente para que firme la paz con cualquier voto.
¿Cuándo tomarían ustedes?
Yo creo que, digamos, el Centro Democrático está en su derecho de hacer cualquiera de esas dos opciones.
¿Cuándo?
¿Abstención o no?
Senador José Obdulio Gaviria, y aquí me lo están preguntando varios de nuestros oyentes a través del Twitter. ¿Cuándo tomarán ustedes una decisión? Una decisión frente al plebiscito, de si se abstienen o si se van por el no.
Nosotros ya tomamos una decisión, es resistir en todas las circunstancias y perpetuamente, perennemente. Ahora,
¿se llama el periódico de las FARC? Resistencia.
Resistir. Y nosotros, respecto a un episodio chiquitico de la vida nacional, como es el plebiscito de Roy Barreras, pues hombre, el que decidamos si votar en... decir, el plebiscito con el actual umbral está aprobado, ¿cierto? Si no llegan pues los ñoños y el Partido Verde y eso, a 4.450.000 votos...
Usted lo que más le molesta, digamos, y es la sensación que hay, es que hayan cambiado el umbral. O sea, si el umbral no se hubiera cambiado, en su opinión, las reglas serían otras.
Si hablamos de molestia, me molesta la entronización de las FARC en la política nacional. Me dirán, hombre, pero ustedes negociaron con la SAUC. Y yo le diría, vea, nosotros negociamos con unos truanes para su desmovilización y sometimiento a la justicia. Pero aquí ya no estamos hablando solamente de truanes, sino de tunantes. Y es que un tunante puede llegar al poder, como Fidel Castro, como Chávez o como Hitler. En consecuencia, lo importante es generar las condiciones políticas para que eso no ocurra, para que ellos sean separados completamente del escenario nacional en cuanto a las determinaciones de la política. En lo demás, perfecto, que se pongan a manejar taxi o a hacer plata en empresas, etcétera, etcétera, me parece muy bien. Pero en cuanto a la representación popular y a la dirección de los destinos nacionales, como sabe, está usted, acordado,
usted sabe
no.
También que en esas condiciones jamás se hubieran sentado a una mesa.
No, claro, es que...
Bueno, así, aquí, como aquí, no se está sentando aquí, el ELN, es que de todas maneras la decisión no es un punto, acuerdo por el acuerdo.
Aquí estamos en el punto central de esta discusión. El doctor José Obdulio y lo que él representa, digamos, como opinión política, no creen que estamos frente a un conflicto político armado. Incluso el doctor José Obdulio, recuerdo que en el gobierno de Uribe dijo que aquí no habían desplazados sino migrantes, ¿no? Porque esa es la consideración que tiene el Centro Democrático, un afán por negar la naturaleza política del conflicto. Y nosotros creemos que las FARC no es que se hayan entronizado en la política, es que son una fuerza política en armas, ¿no? Y como es una fuerza política en
partido
armas,
político en armas,
que se levantó, que se levantó contra el régimen político, contra un régimen político que se cerró. Que se cerró cuando hizo el pacto del Frente Nacional, ¿no? Que monopolizó la política en manos de dos partidos y que desvirtuó la democracia, que puso por fuera del sistema político a unos actores que acudieron a la lucha armada. Y para poder resolver este conflicto, pues hay que abrir el sistema político a esas voces y a esa Colombia que no está representada ni en el Centro Democrático, ni en Cambio Radical, ni en el Partido Liberal, ni en el Partido Conservador. Y Cambio Radical y el Centro Democrático son herederas directas del pacto del Frente Nacional que excluyó a una parte de Colombia y a una parte de las fuerzas políticas del país, hombre, de la vida pública. Entonces, de eso se trata. Claro, en una guerra, pues los que están en guerra no solo violan el código penal que está imperante, sino que además, como ocurrió en el caso colombiano, pues cometieron excesos de lado y lado. Mire, el doctor Osorio dice, no es que nosotros no validamos la impunidad en el proceso con las autodefensas. Yo me pregunto, ¿y los 13.000 empresarios de los que habla el Tribunal Superior de Medellín, que estuvieron vinculados con los paramilitares, qué pasó?
¿Qué dice usted?
Y los falsos positivos, y la relación y conexidad de agentes del Estado, de la fuerza pública con el paramilitarismo y los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para resolver este conflicto político hay que resolverlo para todo el mundo, para todas las partes involucradas en este conflicto.
Senador, ¿qué dice?
Y ese es el paso
ya,
que tenemos
ya
que
dar. Ya los oyentes se dan cuenta que hay una diferencia antagónica. No, yo conocí a Joaquín Fest, por la película El Hundimiento. Yo no conocía a ese autor. Después me di cuenta, pues, que era el gran biógrafo de Hitler. Él nació en el año 26, si mal no estoy. Es decir, piensen ustedes que cuando comienza el gobierno hitleriano, es decir, la tiranía hitleriana, está en el 33, ese muchacho tiene 7 años. Pues bien, él escribió unas memorias sobre lo que fue su resistencia, la de su padre, la de toda su familia, incluyendo la pobreza y todo lo que había que soportar, a todas las expresiones hitlerianas, a todas las expresiones del nazismo. Y entonces las memorias se llaman Yo No. Me pareció muy curioso ese título. Y el título está basado en una frase evangélica de Mateo en el Huerto de los Olivos, diciendo, aunque todos participen, yo no. Nosotros, frente a la impunidad a quienes degollaron gobernadores y obispos, quienes masacraron por orden directa, quienes discutieron qué hacer con los diputados, nosotros resistiremos su participación en la vida política. Que se desmovilicen, maravilloso. Que participen en la vida económica y social, eso está muy bien. Incluso que las penas sean reducidas, muy bien. Pero que vengan a dirigir los destinos del país, como dijo Catatumbo, no.
Senador, pero el Centro Democrático hablando de impunidad, cuando todos los líderes que son prófugos de la justicia, líderes del Centro Democrático, el mensaje de Álvaro Uribe es, huyan de la justicia, váyanse, el caso Pretel está a punto de hundirse por usted. en el Congreso de la República. Entonces, ¿de qué impunidad estamos hablando?
Bueno, a mí me respeta. Primero, porque yo no estoy haciendo impunidad. Pues no me venga a decir acá...
¿No está hundiendo lo de pretender no, el Senado de la República?
Pero eso no se dice así.
¿Entonces cómo se dice?
No, yo estoy estudiando el caso con seriedad.
Pero ya pide
incluso,
hundirlo.
Hoy...
Ya pide hundirlo.
No, usted no conoce el expediente.
Ah, bueno, entonces cuéntenos en qué vas a expediente.
No lo voy a contar porque yo no puedo hacerlo. Yo no soy tan irresponsable como sus colegas de Noticias Uno, que son capaces de apropiarse un documento reservado.
Pues cuéntenos
un documento de trabajo. Mire, aquí ya no está Tocarruncho mandando en esta mesa. Aquí, respéteme.
No, yo sepa que yo... ¿Y qué tiene que ver Tocarruncho acá?
Porque usted es un discípulo de ella. Usted,
¿de quién?
Sí, señor. Pero quiero decirle lo siguiente.
¿Usted, senador, cuál dice?
Quiero decirle lo siguiente.
Dígale.
Ese documento, estoy estudiándolo con tanta seriedad que ayer tuve un percance curiosísimo. Se me perdió el computador. Y yo soy el único que tiene esos documentos.
¿Y se le perdió?
Sí, entonces este señor dirá, no, y entonces la impunidad se va a prolongar. No, en Avianca me devolvieron el computador una hora después. O sea que ahí estoy trabajando. Hice esta pausa. Después de 3 días de encierro, el cual puede dar testimonio mi esposa, estudiando ese tema. Pero no para buscar impunidad, para buscar seriedad. Yo cuánto lamento cuando los colombianos lean mi ponencia, que si así se puede llamar, después de que saco tiempo para todo, inclusive para participar en este tipo de debates, para estudiar el documento que ayer produjo la Corte, etcétera, etcétera.
Yo recuerdo lo que ha dicho Abelardo de la Estrella en ese caso, incluso aquí en estos micrófonos lo hemos planteado varias veces, y es lo siguiente, que tomen decisiones por lo menos con leído el expediente, ¿no? Porque muchas veces aquí se toman decisiones y ni siquiera leen los expedientes, se quedan en los titulares de prensa.
Pero volviendo al volviendo
el expediente tampoco se puede manipular, porque hay unos que leen el expediente y también lo manipulan.
Pero volviendo al plebiscito, el doctor Pretel votó en contra del plebiscito.
Votó en contra del plebiscito, pero volvemos a lo mismo. Mire, no sé si para no salir del tema.
No, porque es que el tema, yo no me salí. Me metieron en el tema.
Usted está hablando de impunidad.
Exactamente. Le quiero decir que le voy a recomendar, para no discutir con usted, un libro que acaba de publicar Plinio. Extraordinario. Fue otra de mis interrupciones. Lo compré el sábado y no fui capaz de pararme para leerlo. Se llama... cárcel o exilio, en donde analiza caso por caso de nuestros compañeros hoy en el exilio o de compañeros en la cárcel. Vale la pena leerlo. Se lo recomiendo a todos.
Aquí estamos mencionando esta mañana una carta
además
que no fue carta del Ministerio de Justicia, ¿no, Juan Pablo?
Ah, sí, fue de un asesor del Ministro de Justicia a Luis Alfredo Ramos.
Respondiendo a una de esas inquietudes legítimas de Luis Alfredo Ramos. Pero mire, volvamos al debate porque nos quedan pocos minutos. Lo que pasa es que en Facebook está... hay una gran sintonía en nuestros oyentes, en las redes sociales también. Yo quiero que entremos en la recta final. Las posiciones de ustedes son claras y son definidas. Más allá de lo que venga, hay una preocupación frente a las garantías de cómo se pueda ejercer esa campaña del sí y del no. Algunos dicen, el gobierno no puede meter plata en esto, pero, a ver, aquí hay una campaña por parte del gobierno nacional que es legítima, que está empeñada en sacar adelante este proceso, y por supuesto, el sí. ¿Usted cree que los que están en contra tienen las mismas garantías para financiar, para proyectar, para estar en igualdad de condiciones con el no, concejal Sanguino?
Pues, digamos, la financiación no está permitida para esta campaña. Y por supuesto que eso vale tanto para los que promovamos el sí como para los que promovamos el no. Ahora, por supuesto, aparte de la campaña y simultáneamente tiene que haber una labor de difusión de los acuerdos para que quienes quieran apoyar esos acuerdos o quienes quieran controvertirlos tengan pleno conocimiento de lo que se ha acordado en La Habana, y me parece que eso es una labor pedagógica apenas elemental que no debe confundirse con la campaña. Pero déjeme decirle lo siguiente: los que están en contra del acuerdo tienen doble garantía, porque ganan si hacen abstención y ganan si sacan 100 votos con el no, ¿no? Si el sí no saca más de 4,500,000 votos.
Que usted sabe. Entonces, que eso es difícil con ese umbral, porque el umbral realmente...
Con ese umbral ya el umbral está hecho.
Pero yo le voy a decir lo siguiente: ¿usted cree que las maquinarias electorales de la Unidad Nacional, ¿no?, que se mueven, es alrededor de la elección de congresistas, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, van a tener esas maquinarias incentivos para moverse de la misma manera, ¿no?, como se mueven para un asunto
que corresponde es fundamentalmente al debate político, digamos, de alta intensidad en una democracia como es este asunto. Yo creo que aquí los que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande somos quienes intentamos movilizar a la opinión pública alrededor de una decisión que para nosotros es trascendental e histórica para la sociedad colombiana.
¿Qué piensa usted, senador José Subdiro Gaviria? ¿Tendrán las garantías para estar en igualdad de condiciones en esa campaña que empieza así?
La abstención con ese ridículo umbral está derrotada. Uh-huh. Eso hay que tenerlo presente. Incluso desde el punto de vista de la estrategia del Centro Democrático, esa podría ser una consideración. No importa que esté derrotada. De todas maneras, no participamos, el yo no. La otra posibilidad del no es, depende mucho del esfuerzo personal del gran líder de la nación colombiana, que es Álvaro Uribe Vélez. En consecuencia, esa decisión pasa principalmente por su propia decisión, porque sobre sus espaldas, sobre sus hombros, cae el peso del no, en caso de que esa sea la determinación. Yo creo que es una decisión que vamos a tomar con toda tranquilidad cuando conozcamos el acuerdo final. Inclusive nosotros estamos citados para el 21-22, pero eso es absolutamente imposible tomar la determinación.
De pronto el Centro Democrático decida votar por el sí.
Por eso yo les empecé preguntando si
nunca,
sí.
Por el sí nunca.
O abstenerse. Pero como dice que van a examinar el acuerdo, pronto...
No, claro, para saber...
Pronto le da un acto de grandeza al gran líder de la nación, el doctor Álvaro Uribe, y dice, oiga, sí.
Para saber
la guerra
si
y
sabiendo que ya está superado. Es decir, recuerdo una anécdota con Hassan, me dijo, creo que fuiste vos, Juan Hassan, puedo estar confundiendo con alguien, me dijo, usted a las 8 de la mañana, el domingo, está elegido, senador.
No, es más, eso fue hace, ven y le digo, recién estaba en la campaña para Congreso.
Sí, por eso.
Midiendo el número donde usted estaba en la lista y la proyección de votos que podía tener la lista cerrada del Centro Democrático, que más o menos se calculaba como en 20 y tanto de senadores.
Exacto. Entonces los votos para el sí están ya simplemente sumando las fuerzas de los ñoños. Ya con eso está listo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Eso es una decisión, porque nosotros no estamos...
O sea, que los ciudadanos son borregos, los ciudadanos...
Nosotros no estamos pensando solamente en el plebiscito. El plebiscito es un episodio.
Yo le voy a contar algo, muy 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 a nivel, pues, como siempre, usted sabe que hablamos y cada uno pone sus argumentos sobre la mesa. A mí lo único que no me gusta de la figura del plebiscito es que hayan bajado el umbral. Pero, la verdad, digamos, a mí con el otro decir,
gané.
Sí, con el otro umbral, a mí me parece que la situación era en una igualdad de condiciones, de pronto, que estaba mejor planteada.
Pero ¿sabes qué fue lo que no me gustó a mí? Uh-huh. Que solo se hubiese rebajado para este plebiscito.
Y no para todo,
porque es que nosotros tenemos un bloqueo en la participación ciudadana en el país por los umbrales que están previstos no solo en el plebiscito, sino en general en todos los mecanismos de participación ciudadana.
¿Usted no le da la sensación que pasa lo mismo cuando usted dice,
a mí no me gusta la reelección,
la posición de Angélica Lozano, por ejemplo, en el Congreso de la República, fue que bajáramos el umbral para todos los efectos.
Para todos los mecanismos de participación.
Sí, mire lo que le pasó al uribismo con el referéndum en el año 2003.
Sí, muy alto. Sí. No
lo aceptamos.
Que por el tema del umbral...
Nosotros no, sí, éramos respetuosos de los umbrales.
Yo creo que nosotros tenemos que corregir...
Ese que usted pone, digamos, es un buen ejemplo en la medida en que el umbral es difícil. El umbral está para eso, justamente para que tenga una representación.
No, claro.
Es que las mayorías... No vaya a pasar después que digan... Oiga, esto salió mal y le echen la culpa justamente
incluyendo
al umbral y al
principio. Pero es que fíjese que además de eso nosotros tenemos un problema, Hassan. Por eso es que estos mecanismos de participación no han funcionado. Nosotros tenemos un problema crónico de la democracia colombiana, que es el alto nivel de abstención de los ciudadanos. Entonces fíjese usted que si la gente se abstiene en la proporción que se abstiene en cualquier elección del Congreso, del presidente, etc. Imagínense para un asunto que es un poco más menos mundano para la gente y para el debate público.
Lo que dijo el presidente, entonces es quizá la votación más importante.
Entonces nosotros no podemos poner en riesgo un proceso de paz, ¿no? Si no corregimos estos asuntos que, repito, son fenómenos crónicos y dificultades limitantes, senador, de nuestra democracia.
La balada imprecatoria contra los listos de Mutis los define a ustedes. Bajaron el umbral para ganar a toda costa. Está bien, pero Colombia va a resistir las normas de impunidad para las FARC. Para las FARC, que además esto va única y exclusivamente para ellos, incluso el ELN, habrá que hacerle otra vez también todo un ropaje nuevo, como el marco jurídico, como el acto legislativo para la paz, como el referendo. Recuerde que cambiaron el referendo también, para ponerlo en los días electorales, que entiendo que eso lo han discutido ustedes pues, aquí. Para que entonces el día... Recuerde usted por qué se perdió el plebiscito. Primero, porque el umbral era alto y nosotros respetamos eso. Y segundo, porque no coincidía con día electoral. Por lo tanto, se hizo el sábado. Entonces, en esa circunstancia, nosotros sabemos que es un escenario de trampa. Pero eso no quiere decir que ya hayamos tomado la decisión de abstenernos o la decisión de...
¿Quiere no agregar algo, concejal Sanguino, en 15 segundos?
No, que yo creo que, digamos, el país está en un momento en el que tiene que tomar una decisión histórica. Esta generación de colombianos tenemos la inmensa responsabilidad de ayudar a que la paz sea posible entre nosotros.
Yo pondría y daría un resumen fuera de las posiciones que ustedes han tenido, es acá hay un ejercicio democrático. Yo diría que el que vote sí, no o se abstenga, pues es un derecho legítimo. Aquí no caben los insultos, cada uno que tome la posición que quiera, ¿no? Esa es la democracia. El que quiera votar sí, que vote sí. El que quiera votar no, vote no. El que se quiera abstener, que se abstenga. Pero qué bueno es escuchar los argumentos, qué bueno es escuchar las posiciones, porque eso le permite también a los colombianos entender un poco de qué se trata. Y el siguiente paso, que me lo han escrito también aquí varios oyentes, oiga, y que publiquen ya los acuerdos para leerlos, a ver qué es lo que se
pero
va a votar.
Pero toca terminar de finiquitarlos para poderlos
quiero
publicar.
Quiero decirle, claro, Hassan, que tuve esta experiencia.
Porque además, recuerde usted que el criterio de esta negociación es que nada esté acordado hasta que todo no esté acordado. Cuando todo esté acordado, tal como lo dijo la Corte...
Y que la gente lo lea, ¿no? Y que la gente lo lea.
Y vamos a salir a explicarle a la gente cuáles son las bondades de ese acuerdo. Y qué es lo que le espera al país si superamos esta guerra y si construimos un país en paz. Es que nosotros no queremos atarnos al pasado. Nosotros queremos pensar en el futuro de los colombianos y colombianas.
Esas son las posiciones. Estuve en un debate en la Asamblea de Antioquia con el senador Mauricio Liscano. Entonces yo leí lo acordado, que dice el oyente, que publiquen lo acordado. Lo acordado está publicado. Lo que pasa es que la gente no lo lee y el gobierno lo niega. Pero está acordada la impunidad, está acordada la elegibilidad, está acordada los delitos conexos como delitos perdonables.
Pues ya está la campaña.
Pero además,
sí y el no.
Hassan, está no solamente acordado, sino produciendo efectos. El aumento de los cultivos de coca son el producto del acuerdo sobre drogas, que comenzó por la terminación de la fumigación.
8:47 de la mañana. Ahí está el debate, estará publicado en la página de la FM y para todos aquellos que lo siguieron a través de el streaming en Facebook. 8:48. Gracias, concejal Antonio Sanguino.
A ustedes, como siempre, muy amables, Hassan, y recuerden.